en el libro de Proverbios, bueno, en el primer capítulo de Proverbios, como comentaba Ana, sabiduría para la vida. Y bueno, voy a hacer lectura de Proverbios 1, no voy a hacer todo, la lectura de todo el capítulo, sino que voy a leer del versículo del 1 al 9, y después voy a brincar del versículo 20 hasta el final, hasta el versículo 33. Y voy a hacer lectura a este capítulo, que es en la Biblia de las Américas. Entonces, Proverbios capítulo 1, del 1 al 9, y después del 20 al 33. Y dice así, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría en la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. La sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento? Volveos a mi reprensión. He aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Porque he llamado y habéis rehusado oír. He extendido mi mano y nadie ha hecho caso. Habéis desatendido todo consejo mío y no habéis deseado mi reprensión. También yo me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando sobrevenga lo que teméis, cuando venga como tormenta lo que teméis y vuestra calamidad sobrevenga como torbellino, cuando vengan sobre vosotros tribulación y angustia. Entonces me invocarán, pero no responderé. Me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán, porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Pero el que me escucha vivirá seguro y descansará sin temor al mal. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad de estar aquí, Señor, juntos para adorarte, para cantarte, tener esta gran libertad en este país de hacerlo, Señor. Y te damos gracias porque podemos también leer tu palabra en nuestro propio idioma y podemos conocerte también, Señor, más y más a través de tu palabra. Y en esta mañana que estamos meditando en Proverbios 1, te pedimos que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para escuchar tu sabiduría, escuchar tu voz y cómo a la luz de tu evangelio, Señor, adquiere algo tan fascinante para nosotros, Señor, por la obra de Cristo. Porque no sabemos cómo obedecerte. Necesitamos a Jesús, Señor. Padre, te pedimos que nos ayudes en este momento y gracias, Señor, por tu amor. Y te pedimos por todas nuestras mujeres que están en el retiro también, que lo estén pasando bien y que lleguen con bien a casa, Señor. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Y sí, que lleguen a casa. La semana pasada estuve acompañando a un amigo que es pastor en una iglesia en Málaga, a la asociación de vecinos del lugar donde la iglesia se encuentra. Y el motivo era para ver las maneras en las cuales su iglesia puede ser de bendición al vecindario y escuchar las necesidades que se presentan en esa parte de Málaga. Y mientras estábamos esperando en una salita para hablar con el trabajador social, había también una señora junto con nosotros esperando a reunirse con el trabajador social. Y mi amigo y yo estuvimos conversando con Miriam, fue su nombre, que nos dijo, una señora más o menos en sus cuarentas, y estuvimos escuchando entre lágrimas toda su historia de cómo ella creció en un ambiente evangélico en Málaga. pero lamentablemente después, al tomar malas decisiones y posteriormente enredarse en las drogas, lo perdió todo, totalmente todo. Y gracias al banco de alimentos de esa asociación es que puede recibir al menos un apoyo para tener comida, mientras espera otro apoyo también para poder recuperar a sus hijos que el gobierno se los ha quitado. Y después, bueno, entramos a la entrevista y a charlar con el trabajador social y escuchamos más historias tristes de otras familias también en situaciones muy difíciles, la mayoría de ellas porque tomaron malas decisiones, estaban viviendo las consecuencias de sus decisiones. Pero también había otras que estaban en medio de situaciones corruptas y de abuso. La vida no es fácil, y lo pudimos constatar en esa reunión. La vida no es fácil. Podemos disfrutar de un descanso temporal de nuestras batallas, pero nadie es completamente inmune a las complejidades de las circunstancias y las relaciones. A veces nos levantamos por la mañana y vemos el día como una serie de obstáculos que deben de evitarse. Nos encantaría poder andar en la vida de una manera que minimice cada uno de los problemas, como si tuviéramos un navegador para la vida que nos dijera por dónde ir y qué cosas evitar. Ahora, la Biblia nunca sugiere que un seguidor de Dios carecerá de problemas. En todo caso, dice exactamente lo contrario. La vida tiene sus alegrías, pero podemos ver en todo el documento bíblico y en las historias de los personajes de la Biblia cómo incluso las alegrías están en un contexto del sufrimiento. La alegría pura vendrá solamente en el cielo. En esta tierra tendremos problemas. Entonces, bueno, ¿cómo manejamos los problemas de la vida? ¿Cómo lidiamos con personas difíciles o situaciones incómodas? ¿Qué decimos? ¿Cómo actuamos? ¿O cómo expresamos nuestras emociones? Bueno, la Biblia tiene una palabra para describir a la persona que navega bien por la vida. Y esa palabra es sabia, una persona sabia. Una persona sabia vive la vida con resolución a pesar de las dificultades inevitables. Pero entonces cabe la pregunta, ¿dónde encontramos esa sabiduría? ¿A quién hay que leer? ¿Qué libros hay que encontrar o qué filosofías tenemos que seguir? Bueno, la respuesta la encontramos en este primer capítulo del libro de Proverbios. Este capítulo, que es un prólogo de todo el libro, que contiene 31 capítulos, nos invita a ti y a mí a que conozcamos la sabiduría para saber navegar la vida. En este capítulo 1 de Proverbios veremos tres aspectos. Número 1, el propósito de los proverbios. Número 2, escuchando la sabiduría. Y número 3, la personificación de la sabiduría. Entonces, el propósito de los proverbios. El inicio de este capítulo nos indica quién es el autor de este libro. Es el rey Salomón, ese rey quien reinó por 40 años a la nación de Israel, el hijo del grandioso rey David. Y muchos académicos bíblicos concuerdan que sí, el autor es Salomón, aunque bien es cierto que algunos proverbios también fueron escritos por otros autores, como los escribas del rey Ezequías, que fue un rey posterior a Salomón, que son los proverbios 25 al 29. Otros fueron escritos por un grupo que se conoce solamente como los sabios, que son los proverbios 22 al 24. Y tenemos los últimos proverbios que fueron escritos por otros dos autores, Agur y una persona que se conoce como el rey Lemuel. Estos dos se piensa que tal vez ni siquiera eran israelitas, pero muy probablemente eran sabios consejeros del rey Salomón. Así que de los versículos del 2 al 6 encontramos el propósito del libro y vemos que nos dice que es para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, para dar a los simples prudencia, conocimiento, discreción, etc. Así que Proverbios no es simplemente un conjunto de pasos que hay que hacer y seguir para obtener una vida feliz y que se consumen de golpe, como cuando leemos esas citas inspiracionales en Facebook o en Twitter, y luego después estamos desplazando más con un chasquido de dedos en nuestro móvil, encontrando más citas. No, un proverbio es una forma de arte poético. Son dichos breves, muy vívidos, que infunden sabiduría en ti mientras al mismo tiempo te provoca mentalmente. Te deja luchando, te deja masticando la idea como un caramelo duro para que estés reflexionando y lo estés interiorizando en el corazón y tu mente y después encuentras un sabor dulce al final. Cada proverbio son dichos que contienen un mundo de verdad en pocas palabras. Y encontramos que los proverbios son observaciones de cómo funciona la vida. El objetivo de un proverbio es llegar a la realidad a través de una reflexión continua. Estar masticándola. Y aquí Salomón nos muestra una serie de beneficios en los proverbios, en estos versículos del 2 al 6. Pero tal vez para algunos que no estén familiarizados con la vida de Salomón, esta afirmación pueda sonar un poco pedante o narcisista de, bueno, ¿quién se cree Salomón para decirnos que sus dichos nos harán sabios? Bueno, Salomón no era un rey cualquiera. Es más, superó a su propio padre, el rey David, en sabiduría. Y no sabemos en la historia de un rey tan sabio como lo fue él. Su fama fue tan grande por todo el mundo antiguo. En el libro de Reyes y Crónicas, en el Antiguo Testamento, encontramos la biografía de Salomón. Por ejemplo, en Primera de Reyes, capítulo 4, nos dice que Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del Oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres, y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. En el capítulo 10 de Primera de Reyes, encontramos más sobre la fama de Salomón, que debido a su sabiduría, una reina del sur de Sabá, que lo que es hoy en día el sur de Arabia, oyó de la fama de Salomón, que quería verlo en primera persona, quería conocerlo ella misma, y fue a probarle con preguntas difíciles. Y nos dice que vino a Jerusalén con un séquito muy grande, y cuando se encontró con Salomón, empezó a hacerle muchas preguntas y empezó a recibir grandiosas respuestas. Y cuando vio toda la gloria de Salomón y a todo su séquito real y cómo comía y todo el templo, etcétera, nos dice la Biblia que se quedó sin aliento, se quedó con la boca abierta. Y después le dijo a Salomón, pero yo no creía lo que me decían, hasta que he venido y mis ojos lo han visto. He aquí, ni se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Y más adelante nos dice que toda la tierra procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Así que vemos que el autor de este libro de Proverbios está altamente recomendado. Realmente fue sabio. Incluso escribió otros libros en la Biblia. Se piensa que fueron escritos por él, como Eclesiastés y Cantares, que son libros también muy profundos y que contienen reflexiones sobre el sentido de la vida, sobre la muerte y la esperanza que tenemos en el amor. Así que podemos confiar en los proverbios de Salomón, que contienen mucha verdad y que supera en demasiado a los dichos de Buda o del Dalai Lama o incluso los oradores motivacionales de moda como Deepak Chopra. Salomón nos invita a beneficiarnos de la sabiduría. Y la sabiduría es un concepto rico y no se resume fácilmente. Pero podemos decir que la sabiduría es la habilidad de vivir. Es un conocimiento práctico que nos ayuda a saber cómo actuar y cómo hablar en diferentes situaciones. La sabiduría conlleva la capacidad de evitar problemas y la habilidad de manejarlos cuando se presentan. La sabiduría también incluye la capacidad de interpretar el habla y la escritura de otras personas para reaccionar correctamente a lo que nos dicen. Y esto se refiere a Salomón cuando nos está diciendo que aprenderemos disciplina, discernimiento, discreción y prudencia. Este es el propósito de los proverbios al cual tú y yo estamos invitados. Y a partir del versículo 8, encontramos cómo el tono de Salomón es ahora un tono de cariño y preocupación. Su lenguaje es más personal y su sabiduría nos habla al corazón, no solamente a nuestro intelecto. Este es el punto 2, escuchando la sabiduría. Y vemos a partir del versículo 8 que dice Salomón, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Así que el tono y el escenario es mucho más familiar. Salomón se identifica como un padre y está aconsejando a su hijo sobre cómo vivir, cómo navegar la vida, cómo evitar las trampas y los atajos para lograr el verdadero éxito. Ese tipo de dinámicas padre-hijo es muy común en los textos de sabiduría, no solamente en Israel, sino también en la literatura de los pueblos vecinos. Y aquí vemos cómo el autor le pide a su hijo que escuche atentamente sus palabras y las enseñanzas también de su madre. Pero las instrucciones de estos padres al hijo no son cualquier clase de enseñanza. Son más que pórtate bien y límpiate la nariz y respeta a tus mayores. No, sino que sus enseñanzas son mucho más atractivas y valiosas porque son guirnalda para la cabeza y collar para el cuello. Y además de que son visibles hacia los demás. Estuvimos recordando cuando nos leyó Ana Deuteronomio capítulo 4, cómo el pueblo de Israel, después de haber salido con grandes prodigios y milagros de la esclavitud en Egipto, están ya por llegar a la tierra prometida bajo el liderazgo de Moisés. Y Dios a través de Moisés les dijo algo tan interesante que fue lo que estuvimos leyendo y les dijo: ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis, a fin de que tengan vida. Ponedlos por obra, esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de todos los demás pueblos, que cuando los conozcan dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Los estatutos de Dios son atractivos, son una guirnalda en la cabeza y un collar en el cuello, y es atractivo y atrayente a los demás. La inteligencia y sabiduría de la nación de Israel no radicaría en cuán educados o sofisticados serían, sino en su observación y en la reverencia en su Padre, en Dios. De hecho, el lenguaje de todo el libro de Deuteronomio es el de un padre cariñoso, pidiéndole a su hijo en amor que siga sus instrucciones, en este caso a toda la nación de Israel. Aquí en los versículos 8 y 9 encontramos ese mismo lenguaje de amor y preocupación. La sabiduría no es inteligencia pura y simple, y no necesariamente excluye la inteligencia, pero ese no es el enfoque. De hecho, el libro de Proverbios encontramos que los autores incluso atribuyen sabiduría a una serie de animales, no porque tengan gran inteligencia, sino porque saben cómo navegar bien la vida. Y encontramos en Proverbios 30, por ejemplo, que dice: hay cuatro cosas en la tierra que son pequeñas, pero inusualmente sabias. Las hormigas no son fuertes, pero almacenan comida todo el verano. Los tejones no son poderosos, pero hacen sus casas entre las rocas. Las langostas no tienen rey, pero marchan en formación. Y los lagartos son fáciles de atrapar, pero se encuentran incluso en los palacios de los reyes. Estos animales sabemos que no tienen un alto coeficiente intelectual, pero los versos describen claramente una habilidad para vivir que es altamente notable. Un autor del libro Inteligencia Emocional, Daniel Goleman, compara el coeficiente intelectual con la inteligencia emocional. Y este autor nunca menciona una vez la Biblia o el libro de Proverbios, pero cuando describe el concepto de inteligencia emocional, suena muy similar al concepto de sabiduría que encontramos en el libro de Proverbios. Y cito a este autor, dice: las personas que tienen un alto coeficiente intelectual pueden saber mucha información y pueden resolver ecuaciones matemáticas difíciles. Su capacidad para razonar y usar la lógica es superior a la de los demás. Pero las personas con inteligencia emocional tienen otras habilidades, como autocontrol, dedicación, persistencia y la capacidad de motivarse. También tienen habilidades para persistir ante la frustración, para controlar el impulso y retrasar la gratificación, para regular los estados de ánimo y evitar que la angustia lo sumerja en la capacidad de pensar. Y también habilidades para empatizar, y termina, y una esperanza. La sabiduría bíblica está mucho más cerca de la inteligencia emocional que de la inteligencia intelectual. La sabiduría es una habilidad, es un saber cómo. No solamente el intelecto en bruto, que es saber por saber y tener información. Y aquí es cuando nos encontramos con algo interesante. Vemos cómo el autor de Proverbios invita a su hijo a obedecer sus palabras e instrucción para ser sabio. Vemos cómo en Deuteronomio Dios, como un padre amoroso, invita a su pueblo a hacer lo mismo. Y ambas invitaciones no solamente apelan al intelecto, sino a las emociones. Tanto Dios como Salomón nos hablan directamente a nuestro corazón. Y Salomón en el versículo 7 resume todo de una manera contundente y nos dice: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y hace una comparación: los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿A qué se refiere con temor? No es un terror estremecedor, sino que se refiere a una reverencia a Dios como Señor, como creador de todas las cosas, pero también como un papá, como un padre lleno de amor. Pero ese temor, esa reverencia, no es solamente intelectual, sino que es emocional. Entonces tenemos aquí un problema. Nuestro problema con Dios no es intelectual, es emocional. No queremos saber nada de Dios. Tenemos incluso miedo de Dios. Y no es el temor que nos dice Salomón, sino que es terror, es miedo. Preferimos dejar a Dios en la periferia y seguir nuestras vidas con las riendas en nuestras manos. Pero fijaos en la segunda parte del versículo 7 que nos dice: los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Los necios. Es una palabra tan fuerte, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué no es lógico que si el diseñador de nuestra vida y de todo lo que hay a nuestro alrededor nos dice que sigamos su instrucción, lo hagamos, lo escuchemos? De hecho, toda la creación, incluso los animales e insectos que estuvimos viendo de Proverbios 30, siguen al pie de la letra la dirección del director del universo. Nosotros somos los únicos que no lo hacemos. Nos saboteamos a nosotros mismos. Pensamos que vivimos en un mundo de progreso, que la humanidad cada vez sigue evolucionando y avanzando y desarrollando sus capacidades de una manera asombrosa, lo cual es cierto en una manera, ya que vivimos más cómodamente que nuestros antepasados, gracias a los avances tecnológicos y a las ciencias de la salud, por ejemplo. Pero no podemos negar que nuestra antropología está defectuosa. No sabemos vivir. Incluso no sabemos llevarnos bien con entre nosotros mismos. Confundimos la inteligencia intelectual y nuestro desarrollo con sabiduría. O confundimos sofisticación y educación con sabiduría. Pero vemos que necesitamos algo más que un coeficiente intelectual alto, o alta sofisticación, o nuestra clase de yoga y filosofías orientales para saber vivir. La historia de la humanidad lo confirma una y otra vez. Somos necios. Hemos despreciado el consejo de Dios. Nos hemos salido de casa azotando la puerta en la cara de nuestro padre. Decía el escritor e intelectual irlandés C.S. Lewis: vemos a Dios como un aviador ve a su mochila de paracaídas. Sabe que está ahí, pero teme tener que usarlo. Así vemos a Dios. Entonces, ¿cómo podemos escuchar el consejo de Dios si no queremos saber de Él? ¿Cómo podemos escuchar su sabiduría si tenemos internamente una lucha tan grande? Y lo veo con mis hijos cada vez que ellos me desobedecen y después sufren las consecuencias de sus actos. Trato yo de ponerme a su nivel y empatía y les comento que yo también tengo la misma lucha como ellos y la tengo contra Dios. Pero la voz de Dios, su llamado a escuchar sus palabras, a escuchar su sabiduría, ya no se convierte en algo abstracto, sino que toma asombrosamente una personificación. Y esa personificación, y en esa personificación encontramos un gran y necesario alivio para nuestras vidas. La personificación de la sabiduría, el punto número 3. Durante los inicios de la Segunda Guerra Mundial, los líderes británicos y americanos, entre ellos el presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt, cuando escucharon los primeros reportes sobre el holocausto nazi, no prestaron mucha atención. Es más, realmente ni creyeron lo que ocurría en los campos de concentración hasta que fue demasiado tarde. De hecho, después de la guerra, el presidente Roosevelt admitió que para él fue tan difícil el aceptar la idea de cómo los alemanes fueron capaces de tales atrocidades y monstruosidades. Su razonamiento y el de muchos contemporáneos era, ¿cómo es posible que una civilización tan desarrollada, una civilización tan educada y sofisticada, que incluso dio genios musicales como Mozart, Bach y otras luminarias del arte y las ciencias, produjeran tan terrible genocidio? Para todos era totalmente increíble. El holocausto nazi y otros hechos atroces en toda la historia de la humanidad nos hacen ver que no somos sabios. ¿Cómo es posible que a pesar de la inteligencia que poseemos o la sofisticación que creemos tener, podamos hacer cosas tan horrendas a los demás? Y encontramos que nuestras sociedades están entonces fracturadas y quebradas, y nuestras familias también. Y lo que pasa es que hemos abandonado la idea de que somos malvados. Nos vemos a nosotros mismos como progresistas, pero encontramos que el humanismo e incluso el ateísmo nos han fallado. Somos malos. Puede ser una respuesta tan sencilla, pero a la vez compleja. Y es más, voy a usar una frase que a lo mejor algunos pensarán que es muy primitiva. Somos pecadores. Por causa de nuestro pecado vemos borroso y por lo tanto no sabemos vivir la vida. Tal vez estamos ahora en medio de un ciclo vicioso por malas decisiones que hemos tomado o que otros han tomado y nos han afectado. ¿Cómo podemos salir de este embrollo? En los versículos del 20 al 33 encontramos un giro diferente en el discurso de Salomón. Pareciera que ahora tenemos otra voz, como que otro personaje entra en escena. Ahora es la misma sabiduría, personificada, clamando en la calle, en las plazas, en sitios concurridos, en fin, por toda la ciudad. Y encontramos que su voz es tan fuerte, pero nosotros nos ensordecemos a nosotros mismos, nos distraemos con otros sonidos, y la sabiduría nos muestra las consecuencias desastrosas por no escuchar atentamente a su voz. En el jardín del Edén encontramos cómo Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios, no creyeron en su instrucción de no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal. Ellos estaban totalmente admirados y fascinados por obtener intelecto y ser como dioses, pero solamente trajeron un desastre y calamidad a sus vidas. Y nosotros tenemos este mismo problema que en el Edén. Hemos aborrecido el conocimiento de Dios y nos hemos vuelto necios. Vemos en la historia de la humanidad civilizaciones que llegaron a un pináculo de poder y de riquezas y de prosperidad, pero se colapsaron de manera desastrosa. Ni la elegancia, ni su intelectualidad, ni su educación o glamour los salvaron. Creyendo ser sabios, se volvieron necios. Dice el versículo 22 de este proverbio, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza, y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento? Cuando Salomón se dio cuenta de la grande tarea y responsabilidad de dirigir a toda una nación, y además de ver su propia incapacidad para continuar el reinado y el legado de su padre David, puso todo su ser en las manos de Dios y clamó por sabiduría. Y nos dice Primera de Reyes 3, que Salomón le dice a Dios, dame sabiduría para que pueda dirigir a tu pueblo que es tan grande y numeroso, para que pueda saber lo que está bien y lo que está mal. Sin tu ayuda yo no podría gobernarlo. Y sabemos que Dios le concedió sabiduría, que impactó no solamente la vida y el gobierno de Salomón, sino que a toda la nación, incluso impactó a las naciones vecinas que comerciaban con Israel. Y por 40 años del reinado de Salomón, todo el pueblo de Israel vivió en paz y prosperidad por aceptar el consejo y el conocimiento de Dios. Todos tuvieron éxito en términos de relaciones, de sanas relaciones, de política interior y exterior, pero también de un disfrute de la vida. Pero además de que Dios le concedió sabiduría a Salomón, también le advirtió y le dijo, si vosotros os apartáis y abandonáis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado y se convertirán en refrán y escarnio entre todos los pueblos, Y todo el que pase se asombrará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra? Y responderán, porque abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto. Por eso Él ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Y tristemente conocemos que el pueblo de Israel se apartó de Dios y las calamidades y desastres llegaron. ¿Se parece esa historia a nuestra historia? ¿Cuántas veces hemos sufrido por malas decisiones o por falta de prudencia o falta de discernimiento o discreción? ¿Cómo podemos obtener sabiduría para la vida? Bueno, nos encontramos aquí con algo tan increíble. La sabiduría no solamente está entonces como algo abstracto, sino que se personifica y viene todavía hacia nosotros. Y dice el versículo 23 de Proverbios 1, he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros, os haré conocer mis palabras. Dice que su espíritu vendrá a nosotros. ¿Qué significa esto? Bueno, que miles de años después de Salomón, llegó a la tierra otro rey de su mismo linaje. Pero su nacimiento no fue en medio de la realeza, sino que fue en medio de nuestro caos y nuestro desastre para cambiar el curso de las cosas. Llegó para hacer todas las cosas nuevas. Cuando hablaba, nos dicen los evangelios, que la gente se admiraba y se amontonaba incluso a su alrededor para escucharle, ya que sus palabras eran fuera de este mundo. De hecho, él mismo afirmó de sí mismo que era más grande que el sabio Salomón. Su sabiduría dejaba a todos sus contemporáneos totalmente asombrados y atónitos. Amigos, es Jesús de Nazaret la personificación de la sabiduría de Dios. Es el Verbo, el Logos de los griegos, como nos dice Juan en su Evangelio. Es el Logos que dio la existencia a todas las cosas. Es la sabiduría hecha carne y hueso y que habitó entre nosotros. El apóstol Pablo dijo de Jesús que es nuestra sabiduría, la sabiduría de Dios, y por lo tanto es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Así que Jesús es la sabiduría que tanto necesitamos y que tanto anhelamos, aunque no lo sepamos. Cuando Adán y Eva se vieron en grandes aprietos por su desobediencia a Dios, no todo quedó perdido, sino que Dios hizo una promesa que de Eva vendría la redención que necesitamos en medio de nuestro sufrimiento, por nuestro quebranto y por nuestra necedad. Jesús es esa sabiduría fuera de nosotros mismos que tanto necesitamos. Nuestra salvación no depende de nuestra inteligencia o nuestra educación o sofisticación, sino que depende en la sabiduría de aquel que hizo todas las cosas y las cumplió por nosotros y clamó todavía en la cruz, consumado es. Todo está hecho. Jesús es esa sabiduría llamándonos hijos e invitándonos a sentarnos en su regazo y poner todas nuestras cargas en Él, que nos dijo, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. En esa misma línea, Salomón escribiendo este Proverbio 1 y profetizando de Cristo, la sabiduría de Dios, termina diciéndonos en el versículo 33, pero el que me escucha, el que escucha a Jesús, vivirá seguro y descansará en esta vida y en la venidera, sin temor al mal. Así que tenemos esta gran invitación de Jesús, nuestra sabiduría, para que descansemos en Él, que ha hecho todo por nosotros. Él es esa gran sabiduría de Dios para nosotros y para poder saber navegar la vida y los problemas de la vida. Oremos. Señor, gracias por este proverbio de Salomón. Gracias porque al ver la historia de este gran rey, vemos cómo superó a muchas personas en sabiduría. Pero gracias, Señor, porque llegó uno más grande que Salomón para ayudarnos a nosotros, que no queremos escucharte, no queremos saber nada de ti, Y solamente a través de Jesús, nuestra sabiduría, es que podemos acercarnos a ti, Señor, y descansar y poner todas nuestras cargas en ti. Necesitamos esta sabiduría, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder encontrarnos con Jesús, con tu sabiduría. Señor, te pedimos que nos ayudes en esto y que sigas trabajando en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, renovándonos constantemente. Te lo pedimos en tu nombre santo. Amén.